Aquí va el relato de Mario Ferreiro titulado El último viaje. No puedo creer que las mismas personas a las que tanto ayudé hoy me hayan vuelto la espalda de esta manera tan ruin. Son los mismos jefes políticos que me adulaban para acercarse al presidente Mariscal, mi amado Pancho, sedientos de compartir con él algunas migajas de su poder infinito. Las mismas señoras de la alta sociedad paraguaya que se desvanecían por unos minutos de mi incauta atención, hoy escriben envenenadas misivas a los periódicos tratando de enlodar el nombre de una mujer que no hizo otra cosa más que estar al lado de su hombre hasta el final. El lunes 25 de octubre de 1875, Madame Lynch abandonaba Asunción por última vez. Los rigores de un verano anticipado ya se hacían sentir en el puerto de la ciudad, atiborrado de mercaderes, marineros y visitantes que forcejeaban por despedirse de la otrora mujer más influyente del Paraguay. Su polémico retorno no había terminado bien. Apenas habían transcurrido un par de días desde que arribó a la capital del país, que vio sucesivamente en sus épocas de mayor fulgor y en sus horas de tragedia infinita. Pero, ¿cuál fue el motivo real de este arriesgado periplo? Si hasta han tenido el tupé de adjudicarme la autoría intelectual de todos los excesos de una guerra atroz, que como todas las guerras, tuvo de todo menos sentido común y alguna pizca de humanidad. En medio de ese infierno pretenden que yo, Alisa Elisa Lynch, la ahora bestia maldita del gran mariscal, haya sido la causante de una desgracia nacional cuyas razones políticas todos saben que son mucho más profundas y complejas que una supuesta cuestión emotiva o pasional. Pero, por favor, justamente ellos, que semeaban de miedo y adulonería apenas Francisco pisaba con sus tacones militares los grandes salones de las épocas de esplendor. ¡Por Dios! ¡Cuánta ignominia! ¡Cuánta ingratitud! Pero, ¿qué había venido a hacer la compañera de López al país que había proscripto por Constitución Nacional todo lo relacionado a su marido y a toda su descendencia? Nadie lo sabía muy bien, ni siquiera ella, en la que se mezclaban sentimientos encontrados de amor y odio, de miedo y venganza, y sobre todo con la ambición ingenua de pretender recuperar parte de lo que consideraba sus bienes legítimos, la mayor concentración de propiedades privadas ostentada por persona alguna hasta entonces en la historia de la República del Paraguay. Me adjudicaban las ejecuciones ordenadas por los tribunales de sangre de San Fernando y otros episodios tristes, y me mezclan en intrigas políticas y unos celos que nunca sentí por nadie, porque soy mujer de una sola conducta, entregada desde el primer momento de cuerpo y alma a su amado mariscal. ¿Acaso olvidan que llevé conmigo a Europa para su protección a Rosita Carreras, hija de mi amado héroe con otra mujer? ¿Qué clase de mujer enceguecida por estúpidos celos podría dejar testimonio tan claro de amor y misericordia? Lejos había quedado su primer encuentro en París en 1854 con su amado Pancho, aquel arrogante e irresistible hijo del presidente de una lejana y exótica nación del sur de América. Habían pasado los años de gloriosa ostentación en una sociedad que nunca terminó de aceptar a la extravagante irlandesa de pelo rojizo. Y, por supuesto, Había transcurrido ya un lustro de aquel final de horror en Cerro Corá, en donde Alicia vio morir a su marido, del que nunca más se había separado, y a su amado hijo mayor, primer fruto de aquel encandilamiento mutuo que se inició en los grandes salones de la ciudad luz. Fueron años de vértigo, fuego y pasión. En las primeras horas de este fugaz regreso, no eran pocos los rumores de un posible asalto de la residencia en la cual pasó aquellas 48 horas plenas de angustia en Asunción. Corría el rumor de que la Lynch había caído en una celada y que el presidente Hill estaba dispuesto a apresarla y someterla a los peores tormentos físicos y psicológicos para sonsacarle los últimos vestigios de un supuesto tesoro escondido que hasta hoy alimenta las fantasías de miles de paraguayos. El plan parecía perfecto: animar a la ambiciosa viuda de López a retornar al Paraguay para reclamar sus bienes, con todas las garantías jurídicas previstas por la ley, y, una vez ingresada al territorio paraguayo, someterla a los más duros apremios y escarnios hasta que cuente todo lo que el mariscal habría ocultado en su larga huida hacia el norte. Al fin y al cabo, los ejércitos de ocupación acababan de retirarse y el país, arruinado por completo, se levantaba de sus cenizas, y los jefes políticos de turno no disimulaban la acuciante necesidad de comenzar a amasar fortuna sobre los restos de aquel macabro festín bélico que arrasó con todo lo plantado sobre nuestro carcomido territorio, o lo que quedaba de él. En esa trama, el imaginario colectivo, pero sobre todo los jefes políticos que se hicieron cargo de aquellas ruinas, no sin antes traicionar a su patria y a López, nunca abandonaron la quimera de los tesoros del mariscal. Se trata de una obsesión nacional que nos persigue como una maldición hasta nuestros días. Sin embargo, Alicia Elisa Lynch llegó a Paraguay para salvaguardar otros tesoros más importantes para ella y la numerosa prole que había sobrevivido a duras penas y quedado inerme después del holocausto paraguayo. Una cuantiosa fortuna en propiedades y aquel honor tantas veces mancillado por los infames cronistas victoriosos de Buenos Aires, Río de Janeiro y de toda Europa, que la convirtieron poco menos que una arpía maldita, una prostituta del poder omnímodo de un loco alcohólico que dilapidó en una contienda absurda toda la riqueza del país más promisorio del continente hasta ese fatal momento. En su afán aclaratorio ante el aluvión de ataques, Elisa había prometido publicar sus memorias en breve e intentaba defenderse en todos los foros adversos con un coraje envidiable. Sin embargo, siempre tenía todas las de perder, porque la historia estaba siendo escrita velozmente, como siempre, por el bando vencedor, y no admitía instancia alguna de reclamo o apelación. Queda claro que mi falso amigo, el presidente Gil, me engañó. Menos mal que tomé los recaudos pertinentes en el mes de junio, cuando gentilmente el señor Silva Paraños me proveyó de la carta de presentación que hoy seguramente protege mi vida. Y ni hablar del gesto de la Armada Británica que me prestó ayuda desde mi salida de Buenos Aires y especialmente a través del oportuno concurso del comandante Hawkins del HMS Nutcracker. Sin embargo, creo que mi verdadero salvador fue una vez más el pueblo de esta amada república, que no hizo más que prodigarme el sincero afecto de sus gentes sencillas desde mi desembarco en el puerto de Asunción, donde una verdadera multitud se abalanzó sobre mi hijo Enrique y mi cuerpo para prodigarme abrazos emocionados y lágrimas que contagiaron inmediatamente mi propio ánimo. Todo esto ante la vista del mentiroso presidente Gil, a quien le queda evidentemente grande la investidura que alguna vez honró mi amado Francisco, dando su vida a cambio de tan alta distinción. Los hechos se fueron precipitando hasta el amargo momento en que Elisa decidió marcharse de su propia casa a las 11:20 de la noche de ese amargo día sábado. Las presiones del coronel Génez primero y del general Delgado después surtieron su efecto. Convencida por los propios oficiales ingleses que iban y venían del puerto a la residencia y viceversa, la mujer acusada de ser la instigadora del bestial comportamiento del dictador López, optó por marcharse a pesar de sus ambiciones, su orgullo o, si se quiere, su locura. Ni la cálida multitud que fue a despedirla durante todo ese domingo previo al viaje, ni la partida lenta desde la bahía aquel aciago lunes 25 modificaron demasiado la mirada impertérrida de aquella irlandesa de hierro. Su frágil figura contrastaba con el temple que había mantenido aún en las horas de la mayor tragedia, la muerte de Francisco y de sus hijos primero, y ahora esta oprobiosa traición del presidente Gil. Las aguas del caudaloso río que tantas veces recorrió con su amado mariscal ahora la llevaban al destino menos deseado, a la soledad de los últimos años, al vacío inmenso de la incomprensión y el olvido. En pocos años, aquel fulgor de los tiempos de esplendor con López no serían más que un borroso recuerdo. Los ganadores escribirían otra historia, poblada de mentiras que la arrojarían a la más injusta calumnia. La guerra había terminado su atroz faena. Ahora ella también había sucumbido a la muerte prematura, sin importar cuánto tiempo más lograría sobrevivir este sinsabor tan amargo y profundo. Allá iba Elisa Lynch, muerta en vida, navegando rumbo al precipicio de los tiempos. La oprobiosa triple alianza había concluido su tarea. Fin del relato.